Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Si tú das un hachazo a un árbol muy grande, ¿vale? Que tiene un tronco enorme, ese árbol ni se ha enterado. Si le das otro hachazo, pues tampoco pasa nada, porque insisto, el árbol es enorme y además tu hachazo, pues no, no es una sierra eléctrica, es una hacha, la que tú puedas manejar. Pero si sigo dando golpes, al cabo de los años, uno de estos golpes desencadenará la patología, ¿vale? Se caerá el árbol y desencadenas, pongamos, pues la hipertensión, la diabetes o el colesterol, por decir tres, ¿vale? Pero podría ser un cáncer, ¿eh? Porque muchos cánceres están relacionados con la dieta. ¿Qué golpe ha sido el que ha hecho caer el árbol? Hola, soc Julio Basulto, soc dietista nutricionista, un fanàtic de la nutrició.
Sants i estalvis. La salut que depèn de tu.
La que va de sentir és Julio Basulto, és un dels dietistes nutricionistes més influents del país, molt actiu a xarxes i mitjans de comunicació, autor de molts llibres de nutrició i d'alimentació molt recomanables, per exemple, Más vegetales, menos animales, dieta i càncer, No más dieta o Viver sin set. I avui parlem de l'últim llibre que ha publicat, es diu... Déu-n'hi-do el títol, eh? Come mierda, no comas mejor, deja de comer peor, editat per Vergara. Avui al Julio li preguntarem què és la merda o què considera merda, què ens fa aquesta merda, per què ens la mengem, que això és una pregunta molt important, i sobretot l'última, com la podem evitar.
A Catalunya Ràdio estem sans i estalvis amb Adam Martín.
Julio, benvingut, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Adam, per convidar-me. Un honor i un plaer.
Déu-n'hi-do el títol, Come mierda. Jo no sé si alguna altra vegada he vist algun llibre amb un títol tan contundent com aquest.
No ho havia pensat mai, la veritat. Sí, segur que n'hi ha. La qüestió és que potser és l'únic títol que s'està venent, que és un miracle, la veritat. O sigui, que l'editorial més ja ha acceptat aquest títol, ja et diu que, no, que han apostat per aquesta proposta. Però sí, jo la veritat és que estava convençut que no vendria cap ni un. I porta 4 edicions en menys de 2 mesos, o sigui que no sé què ha passat. Los astros han confabulat, però molt content. Sí que és contundent perquè la situació és contundent, Adam.
Ara t'ho anava a preguntar, això també. Què ens està passant? Realment estem en un moment molt estrany perquè fa la nostra relació amb l'alimentació, amb la nutrició, amb la salut i sobretot amb moltíssima confusió, i al llibre expliques el per què, sobretot al final, no? I apuntes a molts responsables, entre els quals hi ha també mitjans de comunicació. Però ja arribarem en aquest punt. Però per què creus que hi ha tanta confusió? El llibre ho expliques molt i molt bé, no?
Potser quelcom que no he explicat gaire bé al llibre és que un factor que influeix molt en aquesta confusió és la situació estranya, ara que ho has dit ho he pensat, eh? La situació estranya que vivim, no? Després d'una pandèmia, després d'una crisi econòmica i ara mateix amb l'Ucrània, quina inseguretat que tens, no? Arribes a casa que et menges una pastanaga o un xocolata, o una xocolata, no? Tot això segur que influeix, no? Però la veritat és que, com dius, hi ha molts factors, no? I és veritat que un són els mitjans de comunicació, i tu ho saps. O sigui, hi ha titulars que és per a morir-se, no? Cada dia hi ha titulars que és per a morir-se. Ara mateix, amb la proposta del govern de que els restaurants no ofereixin gratuïtament dintre d'un menú, no? Una copa de vi, sinó una cervesa, no? Sinó que s'ho pagui el propi comensal, doncs hi ha titulars dient el gobierno quiere prohibir el vino. Hosti, tio, per Dios, no? No tots els mitjans ho fan malament, eh? Però hi ha molts mitjans que sí, no? La Razón, per exemple, vamos, és per a morir-se. I no és un diari qualsevol, eh? I La Vanguardia també, eh? I El Periódico i todos, no? Però la veritat és que els nutricionistes també. O sigui, no els sanitaris en general i els nutricionistes també. Jo ja... Hi ha un col·legi de nutricionistes, no diré su nombre, que el vaig deixar de seguir a Instagram. Perquè és que donaven uns titulars, el col·legi de nutricionistes de no sé d'on. També charlatanes, no sé com es diu en català, los charlatanes, hi ha molts charlatanes i, clar, les xarxes socials afavoreixen la difusió de les seves, no sé, locures. També hi ha una indústria, per suposat, no?, que té una inversió multimilionària i que, bueno, el seu objectiu és vendre, o sigui, no és instruir. Però, clar, sembla que volen també instruir-nos, no?, en qüestions d'alimentació. I caemos en la trampa. Però, sobretot, hi ha una administració pública que ho tolera. O sigui, per mi el màxim responsable ara mateix és una legislació... Jo parlaré en castellà, si no et sap greu. És que, si no, les coses, coses de nutrició me les vaig aprendre en castellà. Digues, perdó.
Com et trobis més còmode, ai, gràcies, faltaria sí. Més.
Són coses de nutrició que m'aprendí en castellà i com que en català em costa una mica. I si no et sap greu, jo, sisplau, parlo en català, que serà un plaer. Però bueno, sobretot hi ha unes polítiques públiques que estan tolerant esto con una sorprendente holgura i no és tolerable que hi ha famosos anunciando, jo què sé, Messi, no? Me encontré el otro día en Sagrera, me encontré un anuncio enorme de 2 metros de alto con Messi moviéndose, anunciándonos una hamburguesa de 2.000 calorías, ¿no? Pues no es tolerable que los gobiernos toleren pues, un etiquetado nutricional que confunde a la población, no es tolerable que permitan que haya anuncios dirigidos a niños en redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, como te digo, una confluencia de factores que nos lleva a este caos nutricional en el que la gente piensa, bueno, como de algo hay que morir, pues voy a comer un poco de todo y no hago caso a nadie, ¿no? Y claro, comer de todo no es comer sano. I així anem. Mm-hmm. No sé si responc al teu dubte.
Tot això genera tot aquest caldo de cultiu que fa que després... Perquè, clar, no estem parlant d'una cosa que no té efectes ni conseqüències. Estem parlant d'una de les principals causes de mortalitat del món. I quan es diu això, la gent s'exclama, diu, home, no exageris. El tabac mata més, l'alcohol mata més. Tu al llibre dones dades molt concretes explicant que això no és així. De fet, la mala alimentació mata més que el tabac. El que passa que ens costa molt entendre això, perquè vivim sempre instal·lats permanentment en l'excepció, no? Bueno, escolta, menjo un donut de tant en tant, no passa res. De tant en tant, i doncs passen dues coses aquí, crec jo, no? Una, d'una banda, aquest de tant en tant es produeix cada dia i moltes vegades, a més, en diferents productes, perquè és un de tant en tant un donut, un de tant en tant una galeta, un de tant en tant... amb els productes dels quals som conscients que són excepcions, més aquells productes que no sabem que són excepcions, y que pensem que són sants, no?
Sí, lo has explicado perfectamente. Ocurren muchas cosas. Lo cierto es que buena parte de la población no sabe que los productos malsanos tienen una alta densidad calórica. Esto lo explico también con la manía que tenemos, yo me incluyo, de poner diminutivos a los productos malsanos, ¿vale? No es un donut, es un donutito, no es una galleta, es una galletita, no es un croissant, es un croissantcito, ¿no? No es una cerveza, es una cervecita. Sin embargo, el melón no. El melón es un melón que por la noche mata, ¿no? No somos conscientes de que, como tú has dicho, esa excepción es muy a menudo, pero tampoco somos conscientes de este concepto, el concepto de densidad calórica. Con poco espacio te aporta un montón de calorías, ¿no? Y por eso es importante que haya una divulgación en nutrición que permita desvelar esto. Los pacientes de... Esto pasa tanto en las encuestas dietéticas, ¿vale?, como con los pacientes que vemos los nutricionistas. Yo hace tiempo que no veo pacientes, que me dedico a otras cosas, pero Olga, mi pareja, sí, ¿no? Y lo que ocurre con los pacientes es que cuando les haces anotar lo que comen, siempre, pero siempre, siempre, Adam, siempre se sorprenden. Mm. Porque no son conscientes de esto, ¿no? Y es tan sencillo como anotarlo, ¿eh? De hecho, de las estrategias que mejor funcionan para que la población empiece a comer bien, es sencillamente anotar lo que comes. Ponlo en un papel. No hace falta que sea algo... así muy formal. Sencillamente en un papelito lo apuntas y ya verás. También pasa con el ejercicio físico, ¿eh? La gente no es consciente de los sedentarios que llegamos a ser, ¿no? Entonces, bueno, anota cuánto ejercicio físico has hecho. Ya verás qué sorpresas te llevas. No sé si respon al teu dubte.
A mi passa amb les despeses també, no? Això moltes vegades. Va, no gasto tant, no em compro tantes coses, et vas apuntant tot el que vas comprant al llarg d'una setmana i dius...
No havia pensat.
Pues sí que gasto molt, és
veritat.
No? Sí que compro més del que em pensava, no? Ara entenc per què no puc estalviar,
claro.
No? L'efecte és el mateix. Abans, i ara tornarem al principi del llibre, abans quan et demanava pels culpables, has parlat de la indústria, has parlat dels dietistes i dels cunyadietistes que dius al llibre tu i dels xarlatanes, dels sanitaris, dels famosos, de la legislació, per tant, dels governs. També parles al llibre de l'educació, de la poca educació nutricional que tenim. En cap cas has parlat de la culpa latent a les persones. I això no deixa de ser curiós perquè normalment la indústria precisament el que fa és traslladar la responsabilitat sobre els consumidors, no? Amb aquelles coses de, bueno, escolta, la Coca-Cola, si te la prens amb la seva mesura, per dir una marca, sí, un producte determinat, no és un problema, no? Per tant, si en prens més de X, és el teu problema perquè nosaltres ja t'hem avisat, no? Tu alliberes molt al consumidor de la responsabilitat.
Clar. Mira, vamos a poner el caso de los padres, ¿no? Los niños en España comen peor que nunca, con una cantidad de ultraprocesados alucinante, ¿no? ¿Tú crees? Tengo la respuesta a esto, ¿eh? La pregunta es retórica, pero ¿tú crees que los padres de verdad quieren que sus hijos estén enfermos?
No, claro, claro.
No, no. No son conscientes de esto. Y lo mismo con la población. ¿Tú crees que la población quiere tener enfermedades crónicas de los 65 a los 85? No. ¿Quiere morir prematuramente? ¿Quiere tener que vivir con una estatina, con un fármaco para el colesterol, otro para la hipertensión, otro para la diabetes durante 20 años de su vida? No, la población no quiere esto. La población no es consciente. Recibe tanto bombardeo de mensaje contradictorio, lo que llamo en el libro la acnogénesis nutricional, es decir, la generación de la ignorancia, la generación del desconocimiento por tierra, mar y aire, bueno, que al final pues opta por no pensar en ello y seguir adelante, aparte de sus propios problemas, ¿eh? Y en el libro también hablo de, ¿qué tal? Ninguno de estos conceptos es mío, ¿eh? Por cierto, sencillamente los cito y cito la bibliografía de la el analfabetismo nutricional. Claro, si imagínate que hay una autopista de máximo 120 por hora, ¿no? En el que además tienes rotondas, en el que además tienes cruces, que además hay muchísimo tráfico. Imagínate que no hubiese normas de circulación, ¿no? Mm-hmm. O una ciudad muy concurrida, con muchísimo tráfico, donde hay grandes avenidas, en la que no hubiese normas de circulación y hubiese muchos accidentes. No hay semáforos, no hay nadie que controle, nadie al volante, como se suele decir, ¿no? ¿De quién sería la culpa? ¿De los conductores? Es que, claro, la gente no sabe conducir. No, perdona, es que no hay normas, ¿no? También he puesto algún ejemplo, no sé si en este libro, el ejemplo de la barandilla. Sí. ¿No? Imagínate que tengo tres hijos, como es mi caso, vivo en un sexto piso. Yo ahora no, ahora vivo en un segundo. Pero cuando hice la metáfora en su día, vivía en un sexto piso y claro, era bastante flagrante, ¿no? Y realmente tenía hijos pequeños, ¿no? Y no hay barandilla. ¿De quién es la culpa que los hijos se caigan por la barandilla? No, es que no tienes cuidado. Tienes que educarlos más. No, no hay que educar. Hay que poner ciertos límites cuando el peligro es muy grande. Aquesta és la resposta, Adam.
Clar, el problema és quan la gent es puja sobre la barana. Aleshores, el problema sí que és d'ells, però si no hi ha barana, no. No. Estàvem parlant dels responsables. Clar, al final estem sobrevolant tota l'estona un tema que realment jo crec que és el més important. No, no entenem, crec jo, vaja, amb les dades potser podem afirmar-ho, no entenem la relació directa que hi ha entre l'alimentació i la salut. Uh-huh. Com que és una relació que en principi la percebem els efectes de la mala alimentació a llarg termini, uh-huh, no establim una relació directa mai entre allò que estem menjant i allò que ens passarà a mig o a llarg termini. Potser aquest és el principal problema, no? Uh-huh.
Mira, la primera causa de mortalidad en Cataluña y en España son enfermedades cardiovasculares. No sé qué edad tienes, Adam, pero 20 años no. Y seguro que a tu edad...
Gracias. Ya se'n veu, ¿no?
A tu edad, seguro que conoces a gente que ha tenido un evento cardiovascular.
Sí, por supuesto.
Seguro, ¿no? Seguro que conoces a alguien que está tomando un fármaco para el colesterol, alguno para la hipertensión o alguno para la diabetes tipo 2, porque son una epidemia, ¿vale? Uh-huh. En nuestro medio. Déjame que ponga un paréntesis. Esta epidemia es grave, pero es mucho más grave cuando empieza en la infancia, que es lo que está pasando ahora, ¿vale? Por eso lo del título contundente. Cuando un niño a los 17 años ya tiene colesterol alto, oye, es que no hay sistema sanitario que lo arregle, ni siquiera que pueda financiarlo, ¿vale? Cierro paréntesis. La primera causa de muerte, digo, es los eventos cardiovasculares. Y la primera causa de los eventos cardiovasculares son factores dietéticos modificables. No somos conscientes, como tú dices, ¿por qué? Porque el efecto es a largo plazo, ¿vale? No es hoy, si... De hecho, esto también pasa con el tabaco, ¿eh? O sea, si alguien, cuando fumara, empezara a escupir sangre,
claro.
Seguro que dejaría de fumar. Si alguien, cuando bebe alcohol, empezase a tener rectorragia, ¿vale? Es decir, sangre en las heces, seguramente dejaría de beber alcohol. Pero eso no pasa así. En el libro pongo el ejemplo del hachazo. Si tú das un hachazo a un árbol muy grande, ¿vale? Que tiene un tronco enorme, ese árbol ni se ha enterado. Si le das otro hachazo, pues tampoco pasa nada, porque insisto, el árbol es enorme y además tu hachazo pues
no es una sierra mecánica, ¿no? No es una sierra eléctrica, es una hacha, la que tú puedas manejar. Yo no creo que pueda manejar mucha hacha, que no lo he hecho en la vida. O sea, al tercer golpe estoy cansado. Pero si sigo dando golpes, si sigo dando golpes, si sigo dando golpes, al cabo de los años, uno de estos golpes desencadenará la patología, ¿vale? Se caerá el árbol y desencadenas, pongamos, pues la hipertensión, la diabetes o el colesterol, por decir tres, ¿vale? Pero podría ser un cáncer, ¿eh? Porque muchos cánceres están relacionados con la dieta. ¿Qué golpe ha sido el que ha hecho caer el árbol? Y aquí Laura Caorsi, la prologuista del libro, una periodista brutal, experta en salud como tú, como es tu caso, pues me explica, Julio, y además podríamos añadir, la he citado tantas veces que no me dejo de decir que la metáfora es suya, pero ya que te tengo aquí en la radio lo digo, esa vuelta de tuerca de la metáfora es suya, ¿no? Aunque reguemos con agua limpia mientras que estamos dando el hachazo al árbol, eso no compensa el daño. Si das un golpe a tu hijo, eso no lo compensas con una caricia, ¿no? No sé si respondo, Adam, al teu dubte.
Sí. De fet, clar, el llibre és tan exhaustiu i parles de tants temes que, evidentment, ens quedarem una mica amb el 10% del total. I, evidentment, cap resposta serà mai absolutament definitiva. Però, en qualsevol cas, la idea que crec que és important que quedis, que és aquesta, no? Primer, que no sabem menjar i que no és culpa nostra, sobretot, sí. No? Perquè, i això lliga amb una altra qüestió que també parles molt al llibre, no? Dediques tot un capítol a l'obesitat, no? També han entrat en un moment amb el tema de l'obesitat en què també estem molt confosos, no? D'entrada sembla que si diem segons quines coses de l'obesitat som obesofòbics, però en realitat tenim l'obligació com a experts en divulgació en temes de salut de parlar dels efectes negatius de l'obesitat, però també és important assenyalar que si dèiem que les persones no són responsables de la seva mala alimentació, tampoc són responsables de la seva obesitat, no? I també parles molt d'aquesta qüestió, no? L'obesitat és un problema de salut? Sí, però les persones que pateixen obesitat no són responsables d'aquesta situació, no?
Amén. És complicat hablar d'obesitat sin meter la pata.
Sí.
I sin que alguien se sienta ofendido, ¿vale? Es un tema delicado. Bueno, lo bueno de mi libro... Es que sabes que como llevo tantos años con divulgación y conociendo a gente como tú, ¿vale? Lo bueno es que paso el filtro de todo lo que escribo por un montón de gente. Has visto que tiene dos páginas de agradecimiento que van en aumento, por cierto, porque gente como tú, después de leer el libro, me envía un correo electrónico diciendo, Julio, esto es matizable, o esto está mal directamente, o te falta esto. Lo añado, le pido al editor que lo añada en siguientes ediciones y pongo a esa persona en los agradecimientos. Entonces, pues hay gente que dice que soy un arrogante engreído, puede ser que lo sea. Pero lo cierto es que soy una persona que totalmente, que constantemente, mejor dicho, estoy pensando en que puedo estar metiendo la pata. Y es el caso de la obesidad. El 70% del riesgo de obesidad es genético. Y aquí pongo la metáfora de que la genética carga el arma y el estilo y el medio ambiente, ¿vale? Aprieta el gatillo. Si tú tienes muchas balas, por poco que apretes, sale. Si tienes pocas balas y si aprietas el gatillo varias veces, puede ser que no se dispare, ¿no? La metáfora no es perfecta, como también desarrollo en el libro, pero lo cierto es que hay personas que comen muy mal y no tienen obesidad y personas que comen muy bien y tienen obesidad. ¿Por qué? Porque lo poco que comen mal, porque todos comemos algo mal, es decir, nadie es perfecto y no deberíamos serlo, ¿no? Pues esas personas, si presentan un alto riesgo, acaban desarrollando la obesidad. Si sumamos otros factores que tampoco dependen del individuo, por ejemplo, la alimentación durante tu infancia, tú no decides lo que comes durante tu infancia. Lo deciden tus padres, que a su vez son víctimas de un marketing depredador en el que estamos sumergidos, ¿no? Por ejemplo, una violación. Una mujer que ha sido violada tiene un riesgo muchísimo más alto de desarrollar obesidad, ¿no? De ahí que no debamos culpabilizar a la persona, pero a su vez tenemos que advertir que la obesidad supone un riesgo de diversas patologías a escala poblacional. ¿Para qué? ¿Para culpabilizar a la persona? No, para que las autoridades sanitarias tomen medidas serias que funcionen para prevenir la obesidad. Porque tratar la obesidad es muy complicado. Solo una de cada 600 personas que tiene obesidad entrará en el normal peso. Seguida por un nutricionista, ¿eh? Eso no significa que no pueda adelgazar. Eso no significa que no pueda mejorar su calidad de vida y disminuir su riesgo de patologías. Pero entrar en el normal peso es algo raro, dice la literatura científica. Pero sí podemos conseguir que esa persona tenga un mejor estilo de vida. Y acabo con una última metáfora, la del taxi. Esta me costó un montón. Esta la puse en el libro Dieta y Cáncer, pero pensaba que aquí venía pues a pelo, ¿no? A huevo. Sales de un hotel y tienes dos taxis. Uno es un taxi viejo, con las ruedas un poco desgastadas y el motor va de aquella manera, ¿vale? Incluso los frenos no van del todo bien. El segundo taxi es un taxi nuevo, recién estrenado. Va perfecto, va como la seda. ¿En qué taxi te subes? El primer taxi es una persona con obesidad, factor de riesgo de patologías. El segundo taxi es una persona con normopeso, ¿vale? Bien, y ahora viene la pregunta del millón. ¿Quién conduce el taxi? Si el taxi viejo lo conduce alguien que respeta las normas de circulación, que no va bajo los efectos del alcohol, que no conduce de forma temeraria, y sin embargo, si el taxi nuevo lo conduce alguien que va bajo los efectos del alcohol o las drogas, que conduce de forma temeraria, que no respeta las normas de circulación y que además tiene antecedentes de haber cometido delitos al volante, ¿en qué taxi te subirías? Por más nuevo que sea, yo me subiría en el taxi viejo. Lo que dice la ciencia es que las personas con obesidad que siguen un buen estilo de vida tienen menos riesgo de patologías crónicas que una persona con normopeso que fuma, bebe, es sedentaria, come mal, se automedica, no duerme, tiene malas relaciones sociales. Por tanto, el foco no lo tenemos que poner en el peso, lo tenemos que poner en el estilo de vida a título individual. Pero a título poblacional tenemos que decir que lo cierto es que un taxi, pues con unos frenos que no van muy bien, tiene más riesgo. ¿Qué opinas, Adam?
Em sembla una metàfora excel·lent per explicar-ho i per sortir de determinats jardins on ens fiquem sense voler moltes vegades quan parlem de l'obesitat. Et parlaves del normopès. També no acabem d'entendre ben bé, igual que no sabem menjar bé, no acabem d'entendre bé el que significa estar obès, perquè una persona pot estar estèticament, aparentment prima, no? Allò que s'anomena normopès, però en canvi pot tenir els mateixos problemes que una persona que estèticament és o pateix obesitat, no?
Sí, sí.
La bàscula de l'obesitat... no ho és tot, no?
No ho és, no ho és. Quasi bé res. Hablo de l'obesitat amb normopès. Hi ha un capítol, bueno, un apartat d'un capítol que el dedico a això. No tengo datos para España, pero en Estados Unidos, no tengo el libro delante y no recuerdo la cifra, pero era algo así como 40 millones de norteamericanos tienen obesidad con normopeso. ¿Qué significa esto? Que pese a que la báscula dice que tienen normopeso, paréntesis, normopeso no es como un agujero de golf, ¿vale? No es así, es como una, sí, es como una portería de fútbol, una cosa enorme. Yo ahora mismo podría tener 10 kilos más y seguir en normopeso y 10 kilos menos y seguir en normopeso, ¿eh? O sea, el normopeso no es un rango estrecho, es un rango bastante amplio. Bien, pues, ¿qué significa que hay unos 40? ¿Qué significa que 40 millones, digo la cifra de memoria, pero sé que son muchos,
son molts,
de norteamericanos, tienen obesidad con normopeso? Pues que tienen mucha grasa acumulada en sus vísceras, pese a que la báscula les dice que tienen normopeso. Y esa grasa visceral aumenta notablemente su riesgo de patologías crónicas, tanto como el de una persona con obesidad o incluso más que el de una persona con obesidad que hace ejercicio físico y come bien. Yo voy actualmente a CrossFit, ¿vale? Un gimnasio que tenemos aquí cerca en Vic, con un entrenador maravilloso, y hay personas con obesidad haciendo CrossFit que, por cierto, a mí me pegan 1000 patadas en todo, ¿eh? Yo soy una persona con normopeso y más o menos deportista, ¿eh? Pero tendrías que verlos haciendo cosas que, o sea, bueno, pegando saltos de 70 centímetros de alto, no sé, 100 seguidos, ¿vale? Que yo no puedo hacer ni uno sin romperme las piernas, ¿no? Y, por supuesto, levantando pesos que yo no levantaría en la vida, ¿no? Si comparamos su riesgo de patología, seguramente con el mío, ¿vale? A lo mejor esta persona tiene menos que yo, por más que yo coma bien. Total, que viene a lo de la obesidad con normopeso, la báscula, no te lo mide. ¿Te lo mide qué? El estilo de vida. Por eso insisto en que no se mide la salud con la báscula, se mide la salud con el estilo de vida. Antonio Ortiz, periodista de La Vanguardia, maravilloso, que es la persona a la que le he robado el epígrafe del libro. El epígrafe del libro es "A río revuelto, ganancia de la agroindustria", ¿vale? Una frase suya que es maravillosa. Pues también lo cito con otra frase suya brutal, que es: "No es cuestión de perder peso, sino de ganar hábitos".
Fantàstic. Parlem ara d'aliments en concret. El Julio, a més, sempre és, evidentment, amb tota la raó del món, diu, escolta, deixem de parlar de nutrients i parlem d'aliments, perquè la gent mai menja 10 grams de vitamina C i 200 grams de calci i 300 grams de proteïna, sinó que menja aliments. Parlem dels productes, perquè també s'ha de fer la distinció entre els aliments i els productes que són problemàtics. I aquí anem a petar els ultraprocessats gairebé sempre, no? És evident que podem tenir problemes de salut menjant pastanagues, però hem de menjar tantíssimes que seria impossible arribar al problema de salut segurament amb tanta pastanaga, no? Per tant, el focus l'hem de posar en els ultraprocessats i al principi del llibre parles una mica de la dificultat de definir exactament què és un ultraprocessat. Les persones que ens dediquem a explicar-ho també tenim moltes vegades problemes per dir-ho, no? Perquè la gent diu... Sí, sí, però què és exactament un ultraprocessat? Més de 5 ingredients, ingredients que no entens, vale, però tot això són definicions que no són absolutes, que no són totals, no? Amb quina ens quedem al final?
Amb cap. Sí, però retomo lo que has dicho de la pastanaga, que es muy bueno, ¿no? Porque hay una frase que dice, todos los excesos son malos, ¿no? Pues hombre, seguramente, pero no es lo mismo un exceso de bofetadas a tu hijo que un exceso de abrazos a tu hijo. ¿A que no?
Claro, no.
Muchos abrazos tienes que darle a tu hijo, para hacerle daño. con 3 bofetadas, seguramente ya le estás generando algún daño, ¿no? Psicológico, no digamos físico. Uh-huh. Bueno, ¿y qué es un ultraprocesado? Es que en realidad no es muy importante pensar qué es o qué no es un ultraprocesado. No es muy importante. La prueba es que, mira, en las encuestas, yo que sé, la Enquesta Nutricional de Cataluña, la ENCAT, ya no se hace, se hizo hace unos años, ahora se hacen otras cosas. Pero, ¿sabéis qué se olvida la gente de poner en las encuestas?
No.
Se olvida de poner casualmente los ultraprocesados, ¿vale? Nos olvidamos de eso. Por lo que he dicho al principio de la ITA, ¿no? Una vez que le obligas a la persona a anotar en un papel lo que come, porque el ENCAT, ¿cómo se hace? De paso, un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos, se llama, ¿vale? Uh-huh. Un mogollón de papeles, que hay 320 ítems, digo la cifra de memoria, uh-huh. Hay un montón de ítems. Entonces, ¿ayer comió usted? Sí, no, sí, no. ¿En la última semana usted comió? Sí, no, sí, no. Hay cachofa, tal, 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 ¿no? Bien. Esto revela que luego cuando lo comparas con lo que la persona de verdad ha comido, obligándole a anotar lo que come, o mejor aún, mirando de verdad lo que come, revela que la gente se olvida de poner pues los productos mal sanos, ¿vale? Pero resulta que las personas cuando son conscientes y apuntan lo que comen, un poco lo que tú has dicho de los gastos, ¿no? Ostras, pues sí que me he gastado 3 euros con esto y 5 con esto otro y 20 con esto otro, ¿no? En ese momento dejan de consumirlo, ¿vale? Por tanto, la gente sabe, primero inconscientemente, pero luego conscientemente, sabe lo que es un producto malsano. Se anuncia en televisión, probablemente es un producto malsano, ¿no? Pero mira, yo en las conferencias, sobre todo con adolescentes o con niños, cojo un catálogo de alimentos de un supermercado. Sabes que hay muchos supermercados que tienen su propio catálogo donde te ponen... Se lo paso y les digo, marcarme con un círculo lo que vosotros creéis que es sano y lo que no. E incluso niños pequeños, de verdad, de 7 años o 6 años, ya lo aciertan.
Claro.
Es que no lo vemos. Alguien tiene que desvelarlo, alguien tiene que hacerlo visible, lo que no estamos viendo, ¿no? Esto también lo explica Laura Caorsi en el prólogo, cuando habla de esos típicos imágenes en las que hay algo oculto, hay un tigre oculto. Al principio no lo ves,
no lo veo,
porque claro, se confunde. Pero una vez que lo has visto, ya nunca dejas de verlo. Esa es la idea que perseguimos los nutricionistas, que una vez que lo veas, nunca dejes de verlo. ¿Qué nos dice la Generalitat de Cataluña? Que son productos en los que te cuesta encontrar cuál es el ingrediente primario. Esa es la definición que nos propone, que está muy bien, ¿no? Que le añaden aditivos y sustancias para cambiar su sabor. Está bien, pero ¿de verdad tú crees que la gente no entiende que una galleta Oreo no es lo mismo que un fruto seco sin sal? La gente lo entiende. Lo que pasa es que nunca ha pensado en ello. Es lo de no pensamos lo que hablamos. Uh-huh. Que hay mucha gente que no piensa lo que habla. Una vez le dices, perdona, es que no es lo mismo burla que broma, ¿no? Broma es cuando nos reímos los dos. Burla es cuando te ríes tú solo. Bien, se lo explicas y luego dejan de hacerlo.
Ara, quan parlaves de que la gent s'oblida d'apuntar els productes malsans, estava buscant la dada, que la tenia perquè apuntada, però estem parlant pràcticament entre un 20 i un 50% de les calories totals de la població, dius tu al llibre. Sí. 385 grams al dia de productes d'aquest tipus, no? Al dia, no? A Espanya. No? Uh-huh. Per tant, no estem parlant de poca cosa. I el problema segurament és doble. D'una banda, la mala qualitat d'aquests aliments i després allò que es repeteix tan sovint, no? Que si mengem això, no estem menjant una altra cosa, que sí que podria ser saludable, no? El desplaçament dels aliments, no?
Sí, està claro. Està claro. Està mal escuchar reggaetón. A mi no me gusta. No, està mal mirar Instagram. Depende la freqüència que lo hagas. Claro. Pero si te tiras 5 hores al dia viendo Instagram, ¿no? Reels de Instagram o TikTok, ¿no? Es malo para la salud el TikTok. Es que son 5 horas al día que no estás dedicando
a leer Shakespeare, por decir algo, ¿no?
Efectivamente, sí, sí. O a estar con tu familia o a caminar.
Sí, ¿no? Sí.
Pues esto pasa con los ultraprocesados, con la diferencia de que es discutible si el reggaetón o el Instagram es malo, discutible, ¿vale? A mí no me gusta el reggaetón, pero está claro que los ultraprocesados además son malos. Mm. O sea, además está claramente demostrado que aumentan el riesgo de patologías crónicas, ¿no? Y agudas, algunas agudas, no todas, pero algunas agudas, ¿no? Hice el cálculo también en el libro de cuántos días podríamos estar sin comer nada al cabo del año, solo con las calorías que nos aportan los aperitivos en España, ¿vale?
Vale.
Hice el cálculo y me salió que podemos estar, creo que 16 días al año sin comer nada si sumamos todas las calorías que nos han aportado los aperitivos que tomamos. 16 días sin comer nada porque las hemos acumulado esas calorías, ¿no? Y la cifra concreta en España de consumo de ultraprocesados es 32%. Hay países donde es mucho más, ¿vale? Canadá, por ejemplo, se acerca al 60% de sus calorías a partir de ultraprocesados. Eso es un tsunami. Y por cierto, nos estamos americanizando a marchas forzadas, ¿eh? O sea, ni mi libro ni nada
Cataluña
va a cambiar. O sea, no va a cambiar.
Cataluña Audio. Son
podcasts.
El 32% de las calorías, Ada, a partir de mierda, uh-huh. Por eso el título, ¿no? A partir de cosa mal hecha o de mala calidad, dice la RAE. La definición de mierda de la RAE es una de las definiciones de mierda, es cosa mal hecha o de mala calidad. ¿Cuál es la calidad nutricional, que es un concepto científico bien establecido? ¿Cuál es la calidad nutricional de los ultraprocesados? Muy mala. Bien, pues el 32% de lo que comes a partir de mierda, pues ya te puedes imaginar qué efectos tiene eso sobre la salud a largo plazo. Tú te tirarías en una piscina en la que el 32% de su agua no fuese agua, sino que fuese petróleo. Pues eso lo estamos haciendo con nuestra dieta. Porque te tomes un poco, no pasa nada, pero es que no es un poco.
Claro.
És una regla, és una norma.
Ara segur que hi ha molta gent que ens està sentint que està pensant, sí, 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 és que teniu raó, té raó el Julio Basulto, però és que és tan bo. És que me'l poso a la boca i sento tantes coses quan menjo un producte d'aquest tipus que no puc parar. Mm. Què passa amb aquests aliments que fa que sigui tan difícil deixar-los una vegada els hem tastat?
Dinero. Dinero, cuando tienes mucho dinero, muchísimo dinero, y la industria alimentaria maneja cifras multibillonarias y trillonarias, ¿no? Puedes dedicar todos tus esfuerzos a una industria, a una tecnología alimentaria, para que se llegue al llamado bliss point, ¿vale? Un punto de placer en el que no puedas dejar de comer. Porque quienes más saben de fisiología humana, de bioquímica, de las percepciones de sabor, pueden hacer encuestas a amplios grupos de población y saber más que nadie. Los que más dinero tienen para contratar a los mejores, no solo marketingianos, sino mejores tecnólogos alimentarios y, por supuesto, nutricionistas, son la industria alimentaria. Con todo ese dinero puedes perfectamente diseñar productos que respondan a los mecanismos biológicos que te permiten mantenerte vivo. Tú estás aquí, yo estoy aquí para sobrevivir. No estoy aquí para hacer un mundo mejor. Tu cerebro está aquí para sobrevivir, ¿no? Uh-huh. Si le ponen delante un producto que tiene el punto perfecto de sal, azúcar y grasa, ¿vale? O algún potenciador de sabor, o la temperatura, o el crujir, tu cerebro te va a decir quiero más, porque no sabe si eres un refugiado de Ucrania o estás viviendo en la abundancia. Lo que sabe es que eso le aporta un montón de calorías y por si acaso voy a comérmelo, ¿no? Hace falta mucha fuerza de voluntad para luchar contra eso. Y hace falta mucha educación para luchar contra eso. Y es complicado.
Ah.
Y es complicado. Pero bueno, se puede. Se puede hacer. Hay mucha gente que lo está haciendo. Y luego también te diría otro dato más. Cuando a menudo tomas estos productos, y es lo que está pasando en España, luego resulta que el plátano, la manzana, la naranja, los frutos secos, el pan incluso, no te sabe a nada.
Claro.
El tomate, es que los tomates ya no son como antes, ya no saben a nada. Bueno, eso no es del todo cierto. Las encuestas no dicen esto. Las encuestas de verdad, ¿eh? Lo que ocurre es que, claro, si estás tomando el doble del máximo de la sal que deberías tomar, estás tomando 20 por encima del máximo de azúcar que deberías tomar, estás tomando un montón de grasa malsana, ultraprocesados por un tubo, potenciadores de sabor, fumas y bebes, cuando te comes una manzana no te sabe nada. Hombre, claro, comparado con una palmera de chocolate, es que no tiene nada que hacer la manzana, ¿no?
La famosa palmera de chocolate, ¿eh? El Julio Basulto fa un temps va fer una petita revolució als mitjans de comunicació i a les xarxes publicant la fotografia d'una palmera de xocolata que en si mateixa contenia totes les calories que necessita una persona al dia que recomana el dia, més o menys, que tenia 2.500 quilocalories aquella palmera, són les calories que necessita una persona per tirar, per sobreviure durant un dia, no? Per funcionar durant un dia, no? Amb un sol producte, no? Clar, quants plàtans era això? 37 plàtans? 37 sí, plàtans igual que aquella palmera.
Nadie se puede comer 37 plátanos. Adam, nadie.
No, no.
Nadie porque no eres un rumiante. No tienes dos estómagos, ni un megacolon. No pots.
Però una palmera,
¿te puedes comer una palmera de chocolate?
No, sí. Claro.
Sí. ¿Tú te la has comido? No lo sé, pero yo te aseguro que me la he comido. ¿Vale? Ese mismo día que hice la foto me la comí. Me la comí porque pensé, seguro que alguien me dice que nadie se puede comer esa palmera de chocolate. Y me la comí. Me la comí. Porque sí, porque de hecho me lo dijeron, ¿eh? Y por supuesto, también lo justifico en el libro, ¿no? El tamaño de la ración está pensado para que tú pienses que eso es para un consumo de una única persona. El tamaño de la ración condiciona lo que comemos, ¿eh? Si te ponen un plato más grande, comes más. Y si te ponen dos platos, comes dos platos. Somos del club del plato limpio, todos los adultos, ¿no? El tema es que te aporta solo calorías esa palmera. Nada más. No te está aportando ningún nutriente. Aparte de darte un montón de azúcar, de sal y de grasa malsana, ¿no? Resulta que te está desnutriendo, paradójicamente, ¿no? Es muy complicado, es una lucha desigual la que tenemos contra la industria alimentaria.
Ah, absolutament. Escolta, què et fa més ràbia, tu? Els productes que són clarament malsans i que tothom coneix, o els productes que són llops amb pell d'ovella, per exemple? Productes light, productes funcionals, productes que diuen que són artesanos, naturales, ecològicos, no sé què i tal, i que després amaguen un producte ultraprocessat, un producte que no és sa.
Els segons, és clar. Els segons són mucho más peligrosos. Claro, el peligro está en lo que crees que es sano, pero no lo es, ¿no? De hecho, hay una frase de Mark Twain, la voy a decir mal, ¿eh? Pero dice, el peligro no es lo que desconocemos, es lo que tenemos por cierto y no lo es, ¿vale? Algo así. Claro, si tú crees que la miel es saludable, cuando no lo es, lo más probable es que te pongas el doble y la tomes a menudo, claro, cuando en realidad resulta que es azúcar, ¿no? Pues esto se aplica a todos estos productos. Los productos que llevan declaraciones de salud, ya no solamente los artesanos, sino actualmente, por ejemplo, en España tenemos un sistema de etiquetado que se llama Nutri-Score. Uf. Y que te pone una, bien, bien, me gusta tu reacción. Lo conoces, ¿no? Estás al caso.
Home, i tant, A, B, C i D, clar, i tant, sí, determinats productes que tenen una A que dius, perdón, esta A de dónde sale, per l'amor de Déu, ¿no?
Exacte.
Sí, sí.
El otro día vi unos Chocapic o algo así.
Son B, ¿no?
De Nestlé.
¿B?
B, muy bien. Sí, señor, B. ¿Cuánta sucre tenen? ¿Te'n recordes de quanta sucre té, això?
Pues un Chocapic que deu tenir 30 grams de sucre per 100 grams de producte.
25-30 gramos. No,
sí.
Yo tampoco estoy claro, pero sí, es ronda los 30 gramos de azúcar. 30 gramos de azúcar significa que cada 3 cucharadas que le pones a tu hijo de esa cosa, de ese mejunje, uno es azúcar. Eso es 30% de azúcar. La gente no es consciente de esto. Que lleve una B con color verde, es un semáforo en verde, te hace creer que es sano. Y por tanto, tomas más. Ahí está el verdadero problema. Cuando crees que es sano y no lo es. Ese es el verdadero enemigo. Y eso es buena parte de los productos más sanos que nos rodean. Por supuesto que cuando pone tradicional, casero, también pasa en casa, ¿no? Hay mucha gente que dice, yo hago bollería casera. Y están todos los días tomando bollería casera, que mira qué ingredientes le has puesto, aunque sea dátil. El dátil, en cuanto lo chafas, no digamos cuando lo horneas, se convierte en azúcares libres. A tu cuerpo le importa un churro. Si lo que estás tomando es Fanta de naranja o estás tomando un zumo de naranja casero. Para tu cuerpo son azúcares libres y entran y se convierten en grasa. Con la diferencia de que cuando tomas la Fanta, que sí, que le das el dinero a una multinacional, que eso no está bien, ¿no? Pero cuando te tomas la Fanta, hombre, sabes o intuyes que eso muy sano no es, ¿no? Pero cuando te tomas el zumo de naranja, piensas, estoy tomando fibra, vitaminas y minerales. Y por tanto, tomas más a menudo y acabas engordando. Porque a escala poblacional, los zumos de caseros o industriales engordan porque son azúcares libres, ¿no? Así que sí, la respuesta es que la segunda categoría, los que pensem que son saludables y no son, son más perillosos.
La respuesta era la B.
B, eh? B.
La B, la respuesta era la B. I altres, de fet, el llibre expliques, i amb això comencem a acabar ja, eh? Però el llibre expliques, per exemple, una anècdota amb el Kinder Bueno, no? Que algú diu, però el Kinder és bueno. Però i tu preguntes, per què és bueno? Cony, perquè és que ho diu. Diu Kinder Bueno. Per tant, com pot ser que a una etiqueta en diguin una mentida? No pot ser. Per tant, m'ho compro i en consumeixo perquè diu que és bueno. Si fos malo, doncs segurament no diria res. evidentment no posaria Kinder malo, però no diria res com a mínim, no?
Sí.
Quan en realitat potser la legislació hauria d'obligar a posar, en aquest cas concret, Kinder malo i en molts altres productes malo, segurament, de cognom del producte, no?
Sí, bueno, de fet, el que s'hauria de fer és el que està fent Mèxic, no? O Xile, o no sé si Argentina també, no? Los sellos negros. Sellos negros. Un sello así de grande, ¿vale? De no sé cuántos centímetros, que ocupa buena parte de la etiqueta del producto, que te pone demasiado azúcar, evite su consumo. Que luego te lo quieres comer. Oye, cómetelo, por supuesto.
Oh, claro.
Nadie está prohibiendo, nadie te está limitando tu libertad. Tú eres libre de tomártelo, por supuesto. Tómate todo el que quieras, pero tienes que tomártelo sabiendo algo que no sabías. Y es que ese producto no es saludable. Porque mucha gente da bollería a sus hijos pensando que así crecen mejor. Pensando que su cerebro necesita glucosa, erróneamente, o torticeramente, porque sí que necesita glucosa,
pero no
de un azúcar libre, ¿no? Pensando que sus músculos necesitan glucosa, cuando sus músculos necesitan comida, y ya lo transformará en glucosa si él lo necesita o no, ¿no? Claro, cuando se frena esta asimetría, ¿vale? Los grandes conocimientos que tiene la industria alimentaria y los pequeñísimos y confusos conocimientos que tiene la población, cuando se frena esa asimetría, se traduce en una población que come más saludablemente o menos productos más sanos. Esto está pasando y se ha demostrado, ¿eh? Los estudios científicos sobre el efecto de los sellos negros, ¿vale? De estos sellos de advertencia sanitaria, se traducen en disminuciones escandalosas en el consumo de los productos. Claro, esto a la industria alimentaria no le gusta nada y, claro, envía una artillería de abogados, un ejército de abogados, para intentar frenar la utilización de estos sellos. Aquí en España ya te digo que no se está poniendo, pero bueno, yo tengo la esperanza de que algún día llegará.
En canvi, no sé si hi ha estudis sobre els efectes de l'etiqueta Nutri-Score. Bueno, sí que hi ha estudis, es diuen cuenta de resultados, no? Estudis sobre el resultat del Nutri-Score a la butxaca de la indústria alimentària, no? Que els beneficia, segurament, en molts casos, no?
Sí, sí, hay muchos estudios que muestran, sobre todo, los hilos que hay detrás del Nutri-Score, los conflictos de intereses que hay detrás del Nutri-Score, la poca efectividad que tiene para una disminución real en el consumo de productos malsanos. Los estudios, como sabes, se pueden modificar y manipular para que digan lo que queremos que digan. Pero cuando uno refina y mira de cerca los estudios sobre los supuestos efectos del Nutri-Score, lo que ve es que no se traduce en disminuciones, que es lo importante, por cierto, ¿eh? No se traduce en disminuciones reales en el consumo de productos más sanos. Quizá alguien te dirá, ya, pero es que ha aumentado el consumo de fibra dietética, claro, de marcadores, ¿no? Pero eso no es lo que queremos. Yo no quiero saber las pulsaciones por minuto que tiene no sé qué jugadora de tenis internacional. Yo lo que quiero saber es si gana el partido o no. Me parece muy bien sus pulsaciones, ¿eh? Pero, ¿qué más da si tiene 50 o 55? ¿Cómo es en el partido? ¿Gana o no gana el partido? ¿Vale? Uh-huh. O sea, aquí pasa igual. Yo no quiero saber cuál es el consumo de vitamina B1 después del Nutri-Score. Yo quiero saber, uno, ¿ha disminuido el consumo de productos malsanos? Y dos, ¿hay disminuciones en las tasas de mortalidad atribuibles a la mala alimentación, que es el marcador último? Eso es lo que necesitamos ver.
Dues coses i acabem. Una que m'has fet pensar abans quan deies el que és important és saber el que estàs menjant, després menja-t'ho si vols o no. Un dels problemes que teniu les persones que us dediqueu a fer divulgació sobre temes d'alimentació i nutrició és que molta gent us considera policies, no? Com policies que dieu el que es pot fer i el que no es pot fer, no? Quan en realitat potser la funció no és aquesta, senzillament és informar, és posar tota la informació a disposició, informació rigorosa, basada en evidència científica, informació lliure, perquè després els consumidors puguin fer eleccions madures i responsables, però basades en informació real, no en informació esbiaixada, no? Com ho manegues tu, això? Com deixes de sentir-te policia quan la gent t'acusa d'una cosa que realment no és?
La veritat és que no m'afecta. O sigui, ja fa temps que, si estàs a les xarxes socials, com jo, no? I tothom t'insulta tots els dies de la teva vida, doncs hi ha un moment que yo soy consciente, Adam, te lo juro, soy totalmente consciente de que voy a meter la pata. Cuando hablas mucho como yo, en algún momento metes la pata, ¿no? Y alguien me lo dirá. Pero alguien que me lo diga insultándome y faltándome al respeto, seguramente no es quien para decírmelo. Y seguro que llegará alguien que a mí, con una mínima educación, no hace falta que es que me dore la píldora, ¿no? Hola, Julio, mira, creo que te has equivocado en esto y ya está, yo pido disculpas. En Radio Nacional de España, es que, de verdad, una vez cada 2 o 3 meses tengo que pedir disculpas por algo que he dicho, ¿eh?
Ahora, fue una sección amb el Carles Mesa a Radio Nacional.
Sí, Carles Mesa, el gran Carles Mesa.
Sí, sí.
Bueno, hay una amiga, Elisa Medina, que me dijo una vez una metáfora muy buena sobre esto, es muy obvia, ¿eh? Pero si yo pongo delante de ti mis dos manos cerradas y te digo, escoge libremente. En una hay 2 euros, en la otra no hay nada, ¿no? O en una hay 2 euros, en la otra hay, no sé, una avispa que te va a picar.
Escoge elige libremente. ¿Qué libremente, no?
Qué libremente, están cerradas, ¿no? Tú no puedes escoger libremente si no ves lo que hay detrás, ¿no? La población no sabe lo que hay detrás, no sabe lo que pasa con la comida, no sabe cuáles son sus hábitos de nutrición y qué influencia tienen. Nosotros no somos policías porque si no, yo no tendría amigos. Yo tengo amigos fumadores, tengo amigos que beben alcohol, ¿no? Tengo un amigo cura y soy ateo. No tendría relación con nadie, porque claro, todo el mundo come y comemos productos malsanos de vez en cuando, ¿no? Yo lo único que hago es trasladar esta información con un objetivo de intentar mejorar la salud poblacional en un entorno en el que, desde luego, no es fácil, porque no solamente hay fuerzas que conspiran contra ellos, sino que además la propia población, pues, considera que no hay nadie que le tenga que decir lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, y se reacciona de forma brusca contra los que lo hacemos, ¿no? Contra los que informamos, ¿no? No es fácil. Pero bueno, ahí estamos, porque también hay mucha gente que te lo agradece, mucha gente que cambia sus hábitos, y eso te da como esperanzas para seguir.
Tot això ho explica Julio Basulto als seus llibres. Aquest és l'últim, Come Mierda, editat per Vergara. És important remarcar l'evidència científica que hi ha al darrere de totes les afirmacions que fa, la feinada d'investigació que hi ha al darrere de cada afirmació, i que les coses no es diuen per dir. Pot semblar que moltes vegades són exageracions, però després, quan mires les dades que hi ha, dius... No era una exageració. Les coses són així. I potser una mica pitjors, fins i tot, no? Escolta, per acabar, apuntam algunes possibles solucions per aturar o per intentar apaivagar una mica aquest foc que s'ha encès amb el tema de l'alimentació. La legislació és una, ja l'hem dita, amb el tema de l'etiquetatge, per exemple, seria una possible, no seria una solució, però segurament contribuiria a alleugerir una mica el problema, no? Però altres solucions, per on passen?
En realitat, La solución pasa sobre todo, en el mayor porcentaje, no te sabría decir en cuál, por una mejor legislación que no solamente sea etiquetado, sino que se traduzca en que haya menos disponibilidad de productos malsanos, porque es que están por tierra, mar y aire, con un marketing depredador, ¿no? Y mayor facilidad para comer saludablemente y barato, ¿vale? Eso es muy difícil de conseguir, pero no es imposible, ¿no? También tiene que haber más facilidad, Adam, para que hagamos ejercicio físico y más dificultad para que seamos tan sedentarios, ¿vale? Que no sea tan fácil, ¿no? La legislación o las políticas sanitarias, como verás, he dedicado 10 páginas al tema, ¿no? Tienen mucho ámbito de aplicación. No solamente es poner impuestos a la comida malsana, también es prohibir pues, las prácticas depredadoras de la industria alimentaria que tienen muchas caras, ¿no? Por ejemplo, en la publicidad, pero también en el producto. ¿Qué publicidad lleva el propio producto? ¿Qué diseño lleva el propio producto? ¿Dónde está ese producto? ¿A quién se dirige? ¿A qué altura está ese producto? ¿No? ¿Qué famosos anuncian ese producto? ¿No? También el punto de venta. No puede ser que a 50 metros de muchísimas escuelas haya un sitio donde venden gominolas o que dentro de la propia escuela hay una máquina expendedora, ¿no? También hay el precio, ¿no? Si es muy caro o si es muy barato, ¿no? Como te digo, las políticas sanitarias tienen una capacidad de influencia terrible. Y no hay que poner un parche, no hay que decir, bueno, ya hemos subido los impuestos, ¿no? Es que no te preocupes, si suben los impuestos, la industria alimentaria hará otra cosa para compensar esa subida de impuestos, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer, vale, como población? Aparte de lo que tú estás haciendo ahora mismo, entrevistar a alguien como yo o tener un programa dedicado a la salud. Esto influye, ¿eh? No se consiguió así como así que no se pudiera fumar en los bares en España, ¿eh? Buena parte del mérito de que en los bares no se pueda fumar, te aseguro que es de los periodistas, ¿eh? Estoy seguro, y no soy periodista, ¿eh? Y no lo digo por pelotear a nadie. Pero como lo hemos vivido, tú viviste y yo también viví ese cambio. Ese cambio tiene que ver con un cambio de conciencia poblacional y eso, en eso influyó mucha gente valiente que dio la cara en una sociedad en la que mucha gente quería seguir fumando en los bares, ¿eh? y en los puestos de trabajo, ¿no? Bueno, pues para mí sobre todo es un cambio de mentalidad y el subtítulo del libro refleja la solución que yo creo más importante desde el punto de vista individual para afrontar este tsunami en el que estamos inmersos, ¿no? Es no comas mejor, deja de comer peor. No tenemos que pensar no solamente en nutrientes, como tú has dicho, ¿no? No pensemos en nutrientes, pensemos en comida. ¿Esto es comida o no es comida? No es tan complicado. No hace falta ser catedrático de nutrición, ¿no? Sino también en no pienses en añadir alimentos saludables. No pienses en que hay un brócoli anticancerígeno o un superalimento, que eso no existe. No existe Superman, no existen los superalimentos. No, piensa en reducir tu ingesta de productos malsanos. De ahí lo de no comas mejor, deja de comer peor. No arregles. Deja de estropear.
Deja de dar hachazos al árbol.
Exacto, deja de dar hechazos al árbol. Está bien regarlo, pero está mucho mejor que dejes de darle hechazos. Ese sería el enfoque que jo propondria, Adam. No sé si
home, sí, segur, segur. Sí. Però mira, escolta, sí, que la gent compri el llibre, que se'l llegeixi, que realment val molt la pena. Com tots els llibres del Julio Basulto, que sempre estan molt i molt bé, i aquest és el seu últim, Come Mierda, que amb el títol ho diu tot, però després, quan comences a enfonsar-te en el llibre, comences a donar-te del per què aquesta paraula tan forta per definir un producte alimentari, no? Amb tota la roda del món, a més. Julio Basulto, dietista nutricionista, moltíssimes gràcies, un plaer.
Un honor i un plaer inenarrable.
Gràcies.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.